El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte de viernes. Anda que no se ha hablado casi nada del penalti no pitado ayer en el Bernabéu, en esa jugada que acabó después con el gol de Mbappé, el 1-0, la clasificación en la prórroga del Real Madrid. En Vigo están pues indignados porque entienden que esa jugada lo cambió todo. Hoy tocaba preguntar a algunos que ayer ni les iba ni les venía. Atención, por ejemplo, a lo que dice Simeone.
No, el partido de ayer no lo vi, sinceramente no lo vi. Me comentaron ahí episodios que hubo dentro del partido, pero como lo hay desde hace 100 años, así que no sé qué le sorprende.
Poniéndonos en vuestro lugar, no sé si entiendes que se pueda competir con algo que acabas de decir que lleva pasando toda la vida.
Sí, porque todos compitieron hace 100 años y siguen compitiendo. Sí.
Lleva pasando 100 años, dice el Cholo Simeone. Oye, y él no vio el partido, pero ¿y Flick, el entrenador del Barça, lo vio o no lo vio?
Vi el partido, por supuesto. Y me interesa esto, pero no tengo nada que decir.
No tengo nada que decir, ha optado por la prudencia, no por una carga de profundidad como la del Cholo. Bueno, el caso es que el Real Madrid estará como otros equipos madrileños, como el Leganés, el Getafe y el Atleti, el lunes que viene a la una, en el sorteo de los cuartos de final de la Copa. Pero antes tenemos jornada de Liga este mismo fin de semana, así que nos vamos a meter a fondo con ello. Rodrigo, si te parece, ordenamos ya cómo viene el día.
Empieza la segunda vuelta en Primera División. Esta noche duelo en el sótano de la clasificación, Español-Valladolid, y mañana juega el líder, derbi en Butarque, Leganés a Atlético de Madrid, los rojiblancos sin Sorloth ni Jiménez, pero con Lenglet. Para el Cholo no hay suplentes ni titulares.
Primero no valoro la palabra unidad B, si no valoro el grupo en general, porque hay futbolistas que han empezado jugando, que pueden terminar jugando, quedan todavía 18 fechas y me parece no una buena apreciación esa definición. Se podría apreciar a los chicos que menos minutos tienen, por ejemplo.
El Leganés pierde a Soriano y a Óscar por sanción. Borja Jiménez se deshace en elogios con el Atlético.
Que ahora es el mejor equipo que hay en Europa en cuanto a resultados, que vienen de 15 victorias seguidas, el equipo que menos encaja. Bueno, un equipo que creo que desde aquel entonces ha ido evolucionando para muy bien. Tuvimos nuestras opciones y mañana las tendremos seguro también.
Mañana a las 9, Getafe-Barcelona. El Barça enrachado bordará sin Ion, pero confiando en seguir siendo un rival incómodo para los azulgrana, que no han ganado en sus últimas 3 visitas al Coliseum.
Afrontamos los partidos para ganar, tenemos una mentalidad ambiciosa, tenemos que dar nuestra mejor versión, que va a ser un partido muy difícil porque nos enfrentamos a un equipo que yo creo que está en el mejor momento, o el equipo más en forma del campeonato sin ninguna duda, y va a ser tremendamente difícil.
A Álvaro le han caído 2 partidos de sanción por su expulsión, que cumplirá en la Copa. Camavinga a cabo. El francés estará 3 semanas fuera por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Esa es la última factura que deja la clasificación copera. El domingo Las Palmas en el Bernabéu, sin Vini ni Modric sancionados y con la grada dividida. Ancelotti sobre los pitidos del Bernabéu.
Es un toque de atención de la afición al equipo, a los jugadores, al entrenador. Me parece aceptable por lo que ha pasado en el partido contra Barcelona. Después el equipo ha reaccionado bien, sobre todo Tchouaméni, que ha jugado un gran partido.
El Rayo es el único de nuestros equipos de primera que no estará en los cuartos coperos. El domingo el Sadar en Liga contra Osasuna, el verdugo del Athletic en Copa. Íñigo Pérez solo piensa en recuperar el mejor nivel del equipo.
Y bueno, me queda una mitad de temporada en la que seguir transformando el rendimiento de los jugadores y que el Rayo permanezca en Primera División. Solo podemos centrarnos en lo colectivo.
Fútbol internacional. Erling Haaland jugará en el City hasta 2034. Si cumple el contrato, luego terminaría su vinculación con los mancunianos con 34 años. Casi renuncia a cualquier opción de jugar en otro grande. Fútbol con F, sorteo de cuartos de final de la Copa de la Reina, Cacereño Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol Femenino Barcelona, Real Madrid Real Sociedad y Levante Granada. Los partidos entre el 11 y el 13 de febrero. En Liga, mañana Levante Badalón Atlético de Madrid, Madrid Valencia y el domingo Real Madrid Eibar. Madrid tendrá un partido de la NFL y los Miami Dolphins serán el equipo que actúe de local. El evento será en el Bernabéu antes de que acabe 2025, aún falta por concretar el rival. Baloncesto, tras caer ante Olympiacos, el Madrid es noveno en la Euroliga y el domingo visita la Andorra en la ACB. Y en la primera FEB, en menos de una hora, Guipúzcoa Estudiantes, mañana Fuenlabrada Betis. En el Abierto de Australia ya tenemos tres españoles en octavos. Alcaraz ganó sin brillo a Borges.
El tema de los errores no forzados, que al final he cometido demasiados, muchos errores tontos, que al final si quiero llegar lejos en este torneo y ganarle a los mejores del mundo, tengo que quitarme muchos errores no forzados. Si hubiera que decir que tengo que mejorar, es un poco todo.
El próximo rival del murciano será Jack Draper. También siguen adelante Davidovic y Paula Badosa. Se queda en el camino Carballés. Y se acabó el Dakar. Al Raiji y Sanders ganan en coches y motos. El saudí es el primer piloto local que conquista el rally.
La jornada 20 en Primera División nos trae mañana un derbi en Butar, que prontito además, a las 4 y cuarto de la tarde. Ahí va a jugar el líder, el Atlético de Madrid, el de las 15 victorias consecutivas, el de los 44 puntos, un Atlético de Madrid que está como Laura.
Sin Sorloth ni Jiménez, pero con el regreso de Lenglet, va a buscar el Atlético de Madrid la 16ª victoria consecutiva en su visita a Butarque. A pesar del buen momento del equipo, Simeone no se desvía ni un ápice del discurso del partido a partido, ante un rival además que le plantó dificultades en el partido de la primera vuelta del campeonato.
Bueno, yo creo que lo que tenemos que vivir es el momento, y más que nadie nosotros vivimos el partido a partido, así que tenemos que disfrutar la situación cual estamos atravesando, sabiendo nuestras virtudes y también nuestros defectos, y obviamente a partir de lo que suceda, trabajar en consecuencia de lo que se necesita. Antes imposible comentar alguna situación. Hoy estamos enfrentando a un rival que en casa se hace fuerte, que tiene un trabajo de su entrenador que lee muy bien los partidos. Y no me imagino otra cosa que un partido duro, difícil, que lo tendremos que llevar a donde creemos que le podemos hacer daño.
Para el partido están apercibidos dos futbolistas, Coque y Rodrigo de Paul. Si vieran amarilla cualquiera de los dos, se perderían el siguiente partido de Liga frente al Villarreal. Una última cuestión que tiene como protagonista Arthur Vermeeren. El centrocampista se desvincula definitivamente del Atlético de Madrid. El Leipzig, equipo en el que estaba cedido, ha hecho efectiva la opción de compra que tenía sobre el futbolista y paga, atención, 22 millones de euros. Una operación redonda para el conjunto rojiblanco, que obtiene 4 millones de plusvalía, ya que le costó 18 millones en el mercado de invierno de justo hace un año.
Al Atlético de Madrid lo va a recibir el Leganés, 16º, 19 puntos, ojo, solo 3 puntos por encima del descenso, aunque las sensaciones en Leganés, Miguel, siguen siendo buenas.
Buenas tardes. El Lega quiere aprovechar la buena dinámica de los últimos partidos y pelearle al líder de la Liga, que para Borja, a día de hoy, es el mejor equipo de Europa.
Vienen de 15 victorias seguidas, el equipo que menos encaja. Bueno, un equipo que creo que desde aquel entonces ha ido evolucionando para muy bien. Tuvimos nuestras opciones y mañana las tendremos seguro también.
Uno de los grandes culpables del gran momento que vive el Atleti es sin duda Antoine Griezmann, que para Borja es el jugador franquicia del equipo del Cholo.
Por todo lo que genera, por cómo entiende el juego, por las zonas del campo donde aparece, yo creo que es un poco el jugador franquicia para ellos.
Y los que no estarán en el partido son las bajas que tiene Borja, que son Enric Franquesa, que como sabemos tiene para toda la temporada, Juan Soriano y Óscar por sanción.
Mañana por la noche en el Coliseum de Getafe, nada más y nada menos que un Getafe-Barça. El Getafe está en una situación idéntica a la de Leganés. Tiene 19 puntos, es decir, 3 por encima del descenso. Sería bueno que mañana otra vez, como pasa últimamente, el Barça no ganara en el Coliseum. En cualquier caso, por cierto, Chus Galán, en el Getafe ya saben si juega o no Álvaro Rodríguez, ¿no?
Finalmente ha sido sancionado con 2 partidos por su expulsión en Copa frente al Pontevedra por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido. Cumplirá 2 partidos de sanción, pero los cumplirá en Copa del Rey y Bordalás podrá contar con él para recibir mañana al Barcelona. Así las cosas, la única baja es Nyon. El Getafe llega a este partido en un momento excelente porque en 2025 suma 3 partidos, 3 victorias. Y a eso hay que añadirle que en Liga, en las últimas 3 visitas del Barça al Coliseum, se registraron 3 empates a 0. Sin embargo, Bordalás no tiene muy en cuenta estos antecedentes y menos con el fútbol que está desarrollando el Barça.
El equipo está con confianza, está unido. Sí que es verdad que nos han venido bien estas victorias en este inicio de campeonato. Pero bueno, siempre es difícil jugar contra un equipo de la talla del FC Barcelona. No hay que olvidar que hay una gran diferencia en cuanto a plantilla, en cuanto a posibilidades, en cuanto a presupuesto, en cuanto a todo. El Barça tiene jugadores de primer nivel. Sí que es verdad que Lamine es un jugador que ahora mismo ha irrumpido en el fútbol y una maravilla, da gusto verle jugar. Yo creo que todos los aficionados al fútbol estamos disfrutando mucho de verle y esa alegría que tiene, ojalá la mantenga durante mucho tiempo.
Halagos a Yamil Yamal, del técnico Bordalás, que por cierto también ha comentado que Borja Mayoral está en perfectas condiciones para jugar y que en Pontevedra, en Pasarón, el campo estaba muy pesado y por eso no pudo darle los minutos que hubiera deseado.
En el Barça, Flick es nuevo, también en nuestra liga, pero a estas alturas ya tiene muy claro que al Getafe hacerle goles no es fácil.
Bien, lo que sabemos del pasado es que, bueno, es difícil marcar allí. Así que hemos hablado largo y tendido de este tema con el equipo y con suerte nuestro plan funcionará.
Cuatro y cuarto de la tarde, la cita en el Bernabéu, Real Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. Un Madrid clasificado para la Copa del Rey, para los cuartos de final, como el resto el lunes conocerán el rival, pero un Real Madrid que ayer se deja uno más, una baja más en el camino.
Se llama Camavinga, terminó el partido ayer, pero parece que terminó con algunas molestias. Esta mañana se le han realizado pruebas y se le ha diagnosticado lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Pues que como mínimo va a estar 3 semanas de baja y se va a perder, por tanto, 3 partidos de Liga. El de Las Palmas, Valladolid y Español. El partido de cuartos de Copa, cuyo rival todavía desconocemos, y los 2 últimos de la primera fase de la Champions, es decir, el del miércoles ante el Salzburgo y después el del Brest. Pero además, para este domingo, a la baja de Camavinga, hay que unir otras 2 bajas. Recordemos, la de Modric y la de Vinicius por sanción.
Así es. Bueno, esa es la cara B. La cara A, que ayer, y mira que hacía tiempo que no aparecía, Ancelotti le dio minutos a Andrić. Y los aprovechó, ¿eh?
Solucionó el partido, ¿no?
Sí.
Además, consiguió una marca muy poco habitual porque no hay muchos jugadores que hayan marcado en el Bernabéu 2 goles en la prórroga. Uno fue Santiago Bernabéu, otro ha sido Cristiano Ronaldo, Santillana. O sea, fíjate qué nombres más ilustres. Por cierto, Andy, ¿sabes que en el vestuario le llaman Bobby?
¿Bobby?
Sí, porque él llegó diciendo que era un admirador de Cristiano Ronaldo y de Bobby Charlton.
Y Bobby Charlton
hacía, ya, pero se retiró Bobby Charlton 31 años antes de que naciera André. Vamos, que no habrían nacido casi ni los padres. Pero bueno, y por eso le llama Bobby, por ahí viene. 291 minutos ha jugado, 4 goles, 2 ayer. Es decir, un gol cada 72 minutos. Es el tercer mejor promedio de Europa, pero sin embargo, ayer, al contrario de sacar pecho, se mostró súper humilde y muy agradecido a Ancelotti, con el que dijo que no hablaba mucho, que únicamente tuvo una primera charla cuando llegó, pero que por supuesto no le molesta nada no jugar.
Carleto sabe muy bien lo que hace, que no va a ser el mejor para Endrick, va a ser el mejor para el equipo. Si el equipo necesita de Kylian, de Vini, de Rodri, va a estar los 3. Si necesita de Arda, va a estar Arda. Si necesita yo, va a estar yo. Para mí no pasa nada.
Parece que tienes la portería entre ceja y ceja.
Ningún de los goles ha mirado la portería. Para mí es bueno marcar goles, porque quiero ayudar a mi equipo.
¿Te gustaría que hablara más contigo?
No necesitamos hablar mucho, ¿sabes? Si tengo algo que tengo que hacer, claro que va a venir hasta mí. Pero estoy muy contento con él, porque hace cosas para mí que es muy buena, que estoy me tornando un jugador, un hombre
mucho mejor que era en Palmeiras, por Miste y por todo el equipo.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Esta semana el fútbol femenino ha tenido varios frentes abiertos. El Women's League Forum ha reunido a las principales ligas del mundo en Madrid buscando un desarrollo sostenible y colaborativo para el futuro. Y por otro lado, siguen surgiendo preguntas incómodas sobre la posibilidad de la marcha de la Supercopa de España femenina a Arabia. Y Medina nos cuenta todos los detalles.
Sí, esta semana Madrid se ha convertido en el epicentro del fútbol femenino con esa Women's League Forum, un encuentro donde las principales ligas del mundo debatieron sobre los retos comunes del fútbol femenino, desde la fidelización del fan a la sostenibilidad de las competiciones, hasta los calendarios internacionales y la inversión en talento joven. Mariana Gutiérrez, la presidenta de la Liga Femenina de México, destacó la importancia de estas discusiones globales.
La discusión que estamos tocando son puntos transversales para el futuro del fútbol femenino. Y eso es indispensable, porque las ligas hemos invertido mucho dinero, tiempo, recursos en llevar el fútbol femenino a su máximo potencial.
Por su parte, Beatriz Álvarez Mesa, presidenta de la Liga F y anfitriona del evento, puso el foco en la necesidad de trabajar de manera conjunta y trasladar estas conclusiones a la FIFA.
Creo que los retos son comunes, tenemos una postura, ¿no?, respecto a los calendarios de las competiciones que hemos tratado de debatir y de discutir a lo largo de las reuniones. Esperemos poder trasladarlo a FIFA de una forma unánime y de consenso. Y por supuesto, pues al final todos compartimos un poco los retos futuros de fidelización, el poder hacer la experiencia del fan, el análisis, ¿no?, de los datos, y bueno, pues esperemos poder ir avanzando en ese sentido e ir cada vez pues dando pasos en el fútbol profesional femenino a nivel mundial.
Y sigue encima de la agenda del fútbol femenino esa posible marcha de la Supercopa Femenina a Arabia, ¿no?
Sí, se le preguntó a Beatriz Álvarez Mesa, que aclaró que por ahora no hay una decisión tomada sobre eso, pero subrayó que el objetivo principal es centrarse en el desarrollo de las competiciones. Destacó que todavía hay un gran margen de mejora, no solo en la Supercopa, sino en otras competiciones, con un foco claro en aumentar la asistencia en los estadios y potenciar el área de negocio.
Y a las 8:30 en el 106 de la FM tenemos esta misma noche mucho fútbol y mucho baloncesto. Tres citas que nos apetecen un montón porque, por ejemplo, a las 8:30 en el Santo Domingo de Alcorcón, Primera Federación, hay derbi. Alcorcón Fuenlabrada, un Alcorcón que está 17º con 21 puntos, el Fuenla un poquito más arriba, tiene 23 puntos. Última hora del derbi, Diego García.
Bueno, pues duelo de necesidades para Alcorcón y Fuenlabrada, que se van a enfrentar a partir de las 8:30. El Alcorcón, que no gana en Santo Domingo desde el 20 de octubre al Castilla, lo hizo por 2-1 y viene de empatar a 3 frente al Marbella. El Fuenlabrada todo lo contrario, empató a 0 frente al Villarreal y no gana desde el 29 de noviembre, 2-1 al Betis. Como dices, duelo de necesidades, tenemos 11 del Alcorcón, no hay 11 del Fuenlabrada. El Alcorcón cambia de portero, no juega Yesa, lo va a hacer José Le Martín, con Álvaro Rojas, Rentero, la línea de tres centrales, Samu por izquierda, Manrique por la derecha, Josiel y David Navarro, centro del campo, arriba juega Mario da Costa, Raico y Vladis en punta del ataque. No hay 11 del Fuenlabrada, 8:30, partido de la Onda, Onda Madrid, Alcorcón, Fuenlabrada.
A la misma hora en la Ciudad Deportiva del Betis, el filial de los verdiblancos, recibe al Castilla de Raúl. Un Betis que está muy bien, está tercero con 30 puntos. El Castilla mucho más abajo, pero fuera del descenso. 14º con 22. Última hora, Juanpa Montero.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Bueno, pues partidazo en el Luis del Sol, donde el Real Madrid-Castilla, tras vencer 2-0 al Alcoyano, en uno de los partidos más serios de la temporada, el conjunto de Raúl González Blanco intentará pasar por encima a uno de los favoritos para estar en la lucha de la puja en esa batalla por el ascenso a la categoría de plata. Ya tenemos los 11 confirmados de los dos conjuntos.
Vamos con el del Castilla solo.
Venga, vamos
por favor.
Con el conjunto de Raúl González Blanco, Diego Piñeiro en portería, línea de tres para David Jiménez, Quique Rives, Jacobo Ramón, Mario Rivas y Yussi Enrique, centro del campo para Miguel Ángel y Chema Andrés en la zona de máquinas, en la derecha Paul Fortuny, en la izquierda Gonzalo García y en la punta de lanza Víctor Muñoz. Esto arranca a partir de las 8:30, partidazo en el Luis del Sol, Betis Deportivo, Castilla-Real Madrid.
De la Primera Federación a la Primera FEB, porque en Guipúzcoa a las 8:30 juega el Estudiantes, un Estudiantes que está tercero a un punto del líder y juega en la pista de un Guipúzcoa que está bastante más abajo. Última hora del partido del Estu, Adrián Méndez.
Buenas tardes, Nacho. Estudiantes que quiere resarcirse de la derrota ante San Pablo Burgos, que ha alejado al equipo de Pedro Rivero de esa primera posición. 14 triunfos y 2 derrotas del equipo del Ramiro, que quiere vencer a un Guipúzcoa Basket que, como bien apuntabas, ocupa la duodécima plaza con 6 triunfos y acumula 2 derrotas consecutivas. El conjunto de Mikel Odriozola intentará en el Amenábar Arena vencer a un Estudiantes que, como decimos, llega tras la derrota ante Guipúzcoa. Con todos disponibles, buscando la victoria para recuperar sensaciones antes del parón. Recordamos, la próxima semana tendrá lugar la Final Four de la Copa de España, así que un triunfo para conseguir recuperar las grandes sensaciones tras romper esa racha de 12 triunfos consecutivos.
Y abrimos el Zoom. Esta semana se ha conmemorado el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y hemos querido hablar con un experto, Rodrigo Marciel. Muy buenas.
Muy buenas, Rodri, así es. Recurrimos a Pablo Garnelo, nuestro psicólogo de cabecera, que responde a algunas de las preguntas que nos vienen a la cabeza cuando vemos a muchas estrellas del deporte reflexionar sobre esta enfermedad. Futbolistas importantes que ya han alzado la voz.
El Sindicato Internacional de Futbolistas Profesionales informó en 2024 que el 23% de los y las jugadoras en actividad sufre trastornos del sueño, un 9% sufre depresión y otro 7% ansiedad. Además, las cifras aumentan con los ya retirados. El 28% sufre problemas de sueño, el 13% depresión y un 11% ansiedad.
En estos últimos años, las instituciones, organizaciones y espectadores han luchado por apoyar y mejorar el cuidado de la salud mental. Por ello, también se les preguntó a los y las deportistas por los aspectos a mejorar que más le preocupan en cuanto a sus preocupaciones, y nunca mejor dicho, como deportista de alto nivel. Pablo Garnelo nos habla de ciertos detalles decisivos.
Físicamente, el sonido de un abucheo es algo realmente estresante, ¿no? Seguro que hay estudios, es que la propia frecuencia del sonido de un abucheo, de un grito, puede ser estresante para el organismo a nivel físico, ¿no? El sistema nervioso sufre cuando estamos agitados, cuando la situación que vivimos es estresante, cuando el entorno es hostil. La persona a nivel psicológico, a nivel físico, está expuesta a una probabilidad, o sea, explica, ¿no?, que la probabilidad de problemáticas de este tipo, sueño, depresión, ansiedad, pues sea bastante elevada, ¿no?
Parece mentira, pero en pleno 2024 hablar de depresión no resulta tan sencillo como hablar de la salud física, y más en el deporte rey. Los problemas de salud mental son aún percibidos a menudo como una debilidad y la mejor prevención es cuidar a las personas.
Hay un dato relevante también al respecto del índice de trastornos, ¿no?, en futbolistas ya retirados, que a mí me hace pensar, me lleva a pensar en lo perverso de la industria del fútbol. Es una industria que penaliza rápidamente el paso del tiempo, ¿no? Al final, la carrera de un futbolista es muy breve. La mayoría de los futbolistas de élite, ¿no?, digamos, de primera, de segunda, incluso de segunda B, ¿no?, entiendo que son ganadores. Es un nivel muy alto y muy exigente. Y entiendo que el perfil de un futbolista normalmente es el de un competidor, un ganador, ¿no?, una persona que busca ganar, ¿no? Entiendo que a esos niveles no buscas pasártelo bien ya.
Las características intrínsecas de los deportistas de élite suelen ser un plus cuando se trasladan al mundo laboral. Estar acostumbrados a trabajar bajo presión, tener objetivos claros, alta competitividad y la capacidad de superar muchas adversidades son valores muy positivos para los negocios. ¿Se exagera este concepto?
No se exagera ese concepto. Los deportistas de élite suelen estar acostumbrados a trabajar con mucha presión, ¿no? Yo sí he podido comprobar en consulta que las personas que están sometidas a una valoración, una crítica externa muy, muy fuerte, ¿no?, tanto de medios de comunicación como de miles de personas, aprenden a funcionar bajo ese nivel de presión, aprenden a aumentar, digamos, las exigencias sobre su sistema nervioso, sobre su funcionamiento psicológico. Entonces, eso hace que, de alguna manera, fuerces la máquina y puedas superar otro tipo de obstáculos que a lo mejor si no estás acostumbrado a esos niveles, no podrías superar.
Varios informes señalan que nos encontramos con cifras alarmantes. Más del 90% de los futbolistas no se sentirían cómodos contando en la liga que padecen algún problema de salud mental.
Y el 96% cree que muchos de sus compañeros ocultan sus problemas de depresión por miedo a que eso tenga consecuencias que hagan peligrar su puesto de trabajo o que no lo tengan en cuenta para futuros partidos.
Agradecemos a Pablo Carnelo su visión de un problema global en el que el fútbol y las estrellas, aunque a veces pueda parecer lo contrario, no escapan.
Sí, y se está comentando mucho en los últimos años. Afortunadamente, muchos deportistas de gran nivel han alzado la voz, se les ha escuchado y gracias a ello pues otros hace un efecto dominó. Así que yo creo que era una buena semana para contarlo.
Una buena semana está para contar en el Día de la Salud Mental o de la lucha contra los problemas mentales y contra la depresión en concreto, pues es. Estos problemas que también están encima de la mesa en muchos despachos de los psicólogos de los clubes de fútbol. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Enseguida paso por la redacción de Deportes de Telemadrid, que está Ramón Fuentes preparando el Telenoticias de las 9 y 10. Pero antes, te recuerdo las dos agendas más inmediatas. La de hoy, 8:30 de la noche, en el 106 de la FM, vas a tener 3 partidos, 2 de fútbol, Alcorcón Fuenlabrada y Betis Castilla, y 1 de baloncesto, Guipúzcoa Estudiantes. Y mañana la cita en Primera División, todos los partidos íntegros en Onda Madrid. Leganés Atlético de Madrid a las 4:15 y Getafe Barça a las 9. Quedan para el domingo Real Madrid Unión Deportiva Las Palmas 4:15 y Osasuna Rayo Vallecano 6:30 de la tarde. Ramón, ¿y luego qué?
Pues desde las 9:10 en los deportes de Telemadrid vamos a tratar, y mucho, las palabras del Cholo Simeone a raíz del polémico penalti anoche en el Santiago Bernabéu que no pitó Munera Montero, porque yo creo que reabre la herida entre los dos equipos de la capital de España. Al margen, lógicamente, la gran noche de Hendrik, la previa del partidazo de mañana precisamente de Leganés contra el Atlético de Madrid, la previa también del Getafe de Bordalás contra el Fútbol Club Barcelona y muchas más cosas interesantes, como siempre, en los deportes de Telemadrid.
Pendientes quedamos. Ahora sigue la información aquí en El Enfoque y a las 8:30 el deporte en directo. Gracias.